Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, transmite Radio Sport, la deportiva de Chile.
Te conecta hoy.
Y ahora, 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional en Radio Sport. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3, el programa para fanáticos de los triples, rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Nicolás Acuña y Matías Claro.
Estamos al aire, estimadísimo Laurencio. En la cortina decía que iban a estar Matías Claro y Nicolás Acuña. No los veo por ninguna puta parte. Pero yo sí estoy, porque me interesa esto, me gusta y no le falto el respeto a los radioescuchas. Una semana más de baloncesto. Estamos a días de que empiece el evento deportivo más importante del año, las finales de la NBA. ¿Dónde están los aplausos, estimado? Ahí sí, muy bien, a punto, a tiempo. Estamos a 2 días de que empiecen las finales de la NBA. Es que esto es Navidad, prácticamente. Esto es Navidad, es el momento que todos esperamos durante todo el año. Es lo más lindo que hay y... ¿quiénes van a jugar las finales de la NBA? Estimado Laurencio, ¿quieres decirlo tú o lo digo yo? Por favor, Laurencio.
Ahora sí que estábamos probando aquí un tema con el fútbol. Y primero que todo, las disculpas a la gente, pero ya estamos al aire. Cleveland Cavaliers con Golden State Warriors. Yo no pensé que iba a haber una rivalidad tan grande en la NBA después de Celtics con mis queridos Ángeles Lakers, los Ángeles Lakers, o de, por ejemplo, de lo que pasó con Chicago Bulls en su momento con Utah Jazz.
Claro.
O otra gran rivalidad que han habido en la NBA. De hecho, ya te lo doy como dato, esta es la cuarta final que más se ha repetido en la historia.
Es primera vez que se repiten 4 al hilo.
Y es primera vez que se repite 4 al hilo, así que te dejo el análisis de esta hermosa final. Por supuesto, aquí estamos vestidos con el ropaje de la NBA, porque como fanático de la NBA y del básquetbol estamos esperando de forma muy ansiosa lo que viene el jueves en el Oracle Arena, el estadio de los Golden State Warriors, con la final 1 que vais por ESPN, por supuesto, a las 9 de la noche, hora de Chile.
Sí, y así que de nuevo, la final es Golden State contra Cleveland. Yo creo que podemos terminar el programa y nos vamos para la casa, porque la verdad es que estuvimos todo un año hueveando y la misma puta final, güey. Qué terrible esta cuestión. O sea, ya cuarto año consecutivo, yo creo que nadie más quiere de esto. Estamos saturados, pero al mismo momento felices de poder estar viviendo historia, porque estamos viendo historia.
Vamos, ¡y no es chiste!
Así es. Vamos a comentar hoy día los partidos en sí, los partidos que hubo desde el último programa hasta hoy, pero si no te importa, yo creo que más importa, y hoy día vamos a tener un programa un poquito más breve, hablar uno de la trascendencia de estas finales y segundo hablar globalmente de las finales, o sea, qué es lo que vimos, qué es lo que podemos proyectar y hacer cierta predicción sobre lo que puede ser estas finales. Son, la verdad que son varios los factores a considerar. Va a estar muy interesante, por muy probablemente Golden State tiene todas las de ganar, aún así yo tengo mucha gana de ver esto y me parece que sería bueno que empecemos a ver el por qué quiero ver esto. Partamos por la de Boston contra Cleveland, ¿te parece? ¿En qué estábamos? Déjame ver. La semana pasada, que fue 23 de mayo, porque todo lo que vamos a decir ahora es vigente a hoy, 29 de mayo de 2018. Si usted no está escuchando el viernes, por ejemplo, ya sabe cómo fue el primer partido y ya le da lo mismo. Así que
pero nos puede escuchar por la proyección que va a pasar.
Ah, eso sí.
Para
porque nos puede venir a escuchar partidos. Para saber si acertamos o no. Eso sí. Entonces ahí tendría algo bueno. Pero bueno, ese día que fue miércoles 23, jugó Boston contra Cleveland. En un partido que fue, la verdad, que bastante dominado por Boston. Y en la jerga nuestra acá podríamos decir que en estas finales de conferencia Boston se comportó hasta el séptimo partido como un equipo pijama. O sea, jugó brutalísimo en los partidos de local. Y Cleveland, a su vez, explotó mucho. La verdad que jugó muy buena defensa. Y de nuevo, es un poco redundante, pero hoy día el básquetbol es perimetral. Muy buena defensa perimetral en los partidos en Cleveland. Hasta el séptimo partido. Ya vamos a llegar a ese. Pero ese día ganó Boston 96-83. La verdad que nunca estuvo en duda el triunfo de Boston. Solamente Cleveland tuvo un pequeño pasaje a 3-4 puntos arriba en el primer cuarto. Lo demás fue unilateral. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo Boston en esos tres partidos que ganó de local? Lo que hizo Boston... Bueno, por un lado, los tiros te tienen que caer. Pero para que te caigan bien, tienes que armar esos tiros. ¿Qué es lo que hacía Boston? Tenía una presencia muy importante en el poste, una presencia de un todo estrella, un grande de las últimas décadas, que es Al Horford. Y Al Horford tenía la capacidad de poder tirarse el equipo al hombro y poder dominar bajo la tabla, ya fuese a un Kevin Love o ya fuese a un Tristan Thompson. Él tiene no solo muy buenos movimientos de poste y un tiro de media distancia bastante decente. Lo que yo más destaco de Al Horford es su control de cuerpo cerca de la canasta cuando está siendo embestido, ya sea por Tristan Thompson, por el rival. Porque es muy difícil mantener esa precisión cuando está siendo golpeado por un jugador tan grande. Bueno, Al Horford se caracteriza por tener ese control casi milimétrico cuando ya tienes que hacer el lanzamiento. Y eso es bastante difícil. ¿Y qué es lo que te permite eso? Te permite generar consistencia y te permite generar ritmo. Y al mismo tiempo, te libera los espacios del perímetro porque tienen que venir a hacerte doblajes. ¿Y qué es lo que hacía eso? Despejaba a Terry Rozier y despejaba a Jaylen Brown para los tiros externos. Y, obviamente, las penetraciones de Jason Tatum. Esa fue una de las características que más resaltaron durante los partidos en Boston. También, obviamente, cargando mucho en la defensiva, explotando mucho el juego de LeBron James y tratando de privar lo más posible que pudiesen entrar en ritmo los tripleros por antonomasia de Cleveland, que son J.R. Smith y Kyle Korver. Kyle Korver, la verdad que estuvo bastante preciso, pero en un volumen muy bajo, porque la cantidad de tiros que él pudo tener limpios fueron muy pocos. Y la verdad que prácticamente la instrucción de Korver es lanza, pero cuando tengas el tiro, cuando lo tengas preciso, porque cuando él lanza con, aunque sea fracción de segundo, es muy certero. Y yo me he fijado que él ha cambiado un poco, levemente, no sé si él está haciendo un poco ajuste de acuerdo a la defensa que le viene, pero ha hecho cierto ajuste en el tiro que a mí me parece que le ha generado una precisión más. No puedo describirlo bien, pero es una cosa corporal que me parece que incluso cuando él lanza es una extensión un poco mayor de brazo y también en su equilibrio. De hecho, cae como un poco más abierto. Y eso genera un seguimiento al balón perfecto y está encestando incluso con una marca muy encima, cosa que no ocurría cuando él estaba jugando por los Chicago Bulls. Y que empezó a mejorar mucho cuando ya estaba jugando por los Atlanta Hawks y que fue la razón por la que terminó yéndose a Cleveland. J.R. Smith es un jugador de rachas y que la verdad que entró en rachas solamente cuando estaba en Cleveland. J.R. Smith fue un jugador pijama en este caso. Y Boston estuvo explotando muy bien la juventud que tenía y esta juventud combinada con esta maravillosa madurez que tienen estos jugadores tan jóvenes. Recordemos que con la salida de Kyrie Irving todo lo que venía de ahí en más era ganancia para Boston. Era ya lo que salga, porque no pretendían llegar a más. Ya habían perdido a Gordon Hayward en el primer partido de la temporada regular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este equipo de Boston ganó demasiada experiencia. Y va el próximo año va a ser un muy buen Boston Celtics. Va a ser espectacular. Porque tienes a un Jaylen Brown en segundo año que llegó a final de conferencia. Un Jason Tatum que llegó en su primer año a final de conferencia y se la clavó en la cara a LeBron James.
Y sabes, una cosa que te quería mencionar para el análisis y que también lo he escuchado en las transmisiones de ESPN, es que, y también empalmado con lo que ustedes hablan con Matías, claro, es que justo en este momento...
No, Matías es un imbécil, pero sigue.
Claro, bueno, que no me quiero ir de la idea. Es que justo este momento ideal para LeBron James para irse de Cleveland, porque el otro año sí que va a ser imposible que le gane
claro.
a los Celtics, dado la experiencia que lograron al final. Y bueno, y te paso como dato, adelantándome un poco, porque todo tiene que ver con todo, que en el camino a los camarines, me gustó mucho, obviamente, el abrazo primero de LeBron con
Al Horford, con Tatum y con Brown.
Y después, el saludo con este muchacho que...
Con Brown.
Que se lesionó, el ex Utah Jazz.
Ah.
Que se me olvidó el nombre.
Con Gordon Hayward.
Con Gordon Hayward.
Sí.
Yo digo, cuando vuelva Gordon Hayward, va a ser una pieza fundamental y clave para que los Boston Celtics, de paso, desbanquen a Toronto Raptors y puedan eventualmente...
Sí.
Jugar una nueva final de conferencia y creo yo ganarla siendo yo hincha de los Lakers.
Pero... No. Sí. Pero lo de los Celtics es casi seguro. O sea, obviamente siempre hablamos de no habiendo lesiones de por medio y todo, bla, 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 bla. Es el equipo a vencer en caso de que Filadelfia no saque el as bajo la manga y se lleve a todo el mundo a Filadelfia. Porque Filadelfia las tiene... Tiene billetera.
Se me había olvidado ese detalle que dijo Matías, claro, al cual tratas de imbécil, pero...
Es porque lo es, porque lo es.
Que no tiene un pelo de imbécil.
Cada vez que dice algo relativamente inteligente es porque me lo escuchó decir a mí antes. Y ahora, lamentablemente, un saludo para él. Está en la clínica, hemorroides.
¡No!
Terrible, trágico, pero bueno, hemorroides. A menos que Filadelfia haga algo con la billetera que tiene en este momento y pueda llevarse a LeBron... Y quién sabe, a lo mejor también a Kawhi Leonard, ahí ya Filadelfia sería un caso aparte. Ahí sería otra cosa. Pero por ahora el equipo a vencer en el este para el próximo año, no hay que desmerecer a los Cavs si es que sigue LeBron en el equipo. Esa es una teleserie de la cual vamos a empezar a hablar ya después de las finales de la NBA. Pero por ahora, obviamente no desmerecemos a Cleveland y ellos son los campeones defensores y lo demostraron en este año. Entonces, eso es lo que ocurrió durante la serie de Boston. Porque, por ejemplo, ese fue el quinto partido, el que recién comentábamos. El sexto partido ya era partido de eliminación. Estaban 3-2 arriba Boston. Era el partido en Cleveland. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a engrandecer aún más su leyenda LeBron James. LeBron James jugó todos los minutos, digamos, disputados del partido. O sea, creo que ya estaba cocinado porque ganaron por 10 puntos. A los últimos minuto y medio ya estaba cocinado y ahí recién salió. Pero LeBron James anotó 46 puntos. 11 rebotes, 9 asistencias, 3 robos, un tapón.
Y el detalle fundamental, que se lesionó en ese partido Kevin Love.
Se lesionó, fue un choque de cabeza con... una contusión de cabeza. Él chocó, estaba cortando Jason Tatum y lo pilló desprevenido a Kevin Love. Hubo un golpe en el costado de la cabeza de Kevin Love. Cae al suelo, consciente, pero pidiendo ayuda de inmediato. Lo sacan y entra en el protocolo de concusión de la NBA. Por ende, se terminó perdiendo el séptimo partido. Gracias por recordármelo, Laurencio. Entonces 46 puntos, jugó todos los minutos y no solo eso, sino que convirtió unos triples claves y se los convirtió los dos seguidos en la cara a Jason Tatum. Entonces, ¿qué es lo que habla esto? Habla de que tráeme al mejor de tu equipo, desafíame con tu juventud y yo te voy a mostrar quién soy. Eso es lo que estaba diciendo LeBron James. Esto lo hace sexto partido. Otras contribuciones interesantes. Me gustó George Hill en el sexto partido, me gustó mucho. Y me gustó también en el séptimo a ratos. Anotó 20 puntos. Jeff Green ha sido una muy buena aporte, especialmente de triple cuando no estaban dando J.R. Smith. Jeff Green es el que apareció siendo bastante certero. Y también en este sexto partido vimos, se estuvo ganando el contrato, se lo estuvo ganando Jordan Clarkson y Larry Nance Jr. Jugadores claves en el sexto partido. En el séptimo, no tanto. En el sexto lo fueron, pero de manera descollante. Rebotes ofensivos, los ofensivos obviamente valieron mucho. Rebotes defensivos, clavados, recuperaciones de balones, estuvieron en todas, especialmente Larry Nance Jr. Estuvo con 10 puntos, anotó 10 puntos Larry Nance Jr. Él me pareció que fue el factor, entre comillas, el factor X de ese partido. Así como siempre trato de recordar que cuando los Cavs ganan las finales contra los Golden State Warriors, ese partido, aunque no lo crean, fue Kevin Love. Ese partido fue Kevin Love. Obviamente estuvo el triple de Kyrie Irving y el pedazo de tapón de LeBron James, pero ese partido fue Kevin Love. En este partido fue Larry Nance Jr., es eso que tú no esperabas que se te destapara y que te permitiese tener una ventaja de esa que no puede controlar el adversario. Fue Larry Nance Jr. Y luego, ya el partido que cierra esta serie fue en Boston. Y ahora tenía que venir Cleveland a ganarlo de local. El partido anterior, y el partido entonces, que fue el día domingo, fue un partido muy extraño, porque hasta la mitad de tiempo, de hecho esto ocurrió después también en Houston, hasta mitad de tiempo hubo predominio de Celtics y se estaba jugando al ritmo de Celtics. ¿Qué es lo que pasó? Medianía del tercer cuarto, y esto, la verdad que voy a decir que soy demasiado genial de vez en cuando, pero yo estaba viendo el partido, justo lo estaba viendo con un amigo, y empezando el tercer cuarto y generando más ventaja a Boston, le dije, este partido lo va a ganar Cleveland, y ya lo vi. Vi el futuro, le dije, lo va a ganar Cleveland. ¿Por qué? Me dice, hubo dos pérdidas con dos anotaciones de LeBron en que se echa el equipo al hombro, al hilo, no recuerdo bien, pero esto fue medianía del tercer cuarto, que simplemente cayó al estadio. Y eso significó que había despertado a LeBron James, que nuevamente jugó el partido completo, y que se notó que todo el puto partido de ahí en adelante iba a pasar por LeBron James. Ah, ¿sabes cuándo fue? Cuando fue el tapón de LeBron James a Terry Rozier. Ahí me quedó clarísimo, porque eso significó que ahí LeBron James había dicho, no va a pasar nadie y yo los voy a hacer bolsa en el otro lado. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Empieza a tomar ventaja Cleveland, punto a punto. Lo da vuelta y el cuarto fue principalmente predominio de Cavs. Por poco hasta los últimos dos minutos.
En todo caso, mira, como dato para ir viendo el predominio del partido, los parciales, 26-18 en el primer cuarto para Boston, 21-17 el segundo para Cleveland, es decir, al medio tiempo se fueron 43-39 a favor de Celtics.
De Celtics, sí.
Y luego ganó los últimos cuartos, el 3 y el 4, Cleveland por 20-13 y el cuarto por 28-23. Así que ahí
absolutamente
cimentada la ventaja final para Cleveland, que ganó por 87-79 este séptimo y último partido con la gran actuación de LeBron James.
Sí, LeBron fue increíble, ¿no? Jugó todo el partido. Y anotó 35 puntos, lo siguió Jeff Green con 19, y otro destacado. ¿Sabes qué? Una cosa que me alegró de esta serie es que por fin Tristan Thompson estaba jugando de verdad. Tristan Thompson estaba agarrando rebotes como corresponde, estaba generando espacio como corresponde y estaba llegando al aro como corresponde. O sea, acuérdate cómo fue la final.
Yo no sé cuál fue el jugador que LeBron le manda el pase largo cuando se quedó por el rebote.
George Hill.
Y y en Boca la bandeja fue como el último punto de los Cavaliers. Ese punto ya te indicaba de que el equipo de los Celtics estaba desmoronado.
Sí, pero anímicamente. A mí lo que me llamó la atención y que también fue parte de mi análisis y de mi premonición fue que vi algo que es extraño en los Celtics, que es, entre comillas, rendirse. Como por ejemplo en esa jugada que bien recordaste, Laurencio, porque en esa jugada hubo falta de foco defensivo absoluto. O sea, George Hill empezó a correr solo. LeBron dio un pase a puro brazo. O sea, no hubo... No bloquearon a LeBron para el pase, no bloquearon a George Hill en el corte. Y algo que siempre hemos destacado de Boston es que Boston es un equipo que no para. Boston continúa, le está yendo mal, pero continúa haciendo lo mismo una y otra vez. Te desgasta por seguir haciendo lo mismo. Y en este caso no lo hizo. Y cuando empezaron a bajar los brazos dos jugadas consecutivas, tú ya te diste cuenta que Boston se había desmoralizado. Y Cleveland empieza a agarrar. George Hill es un pedazo de jugador, pero esa bandeja no es aceptable.
Y ojo, el detalle que uno más allá que hincha de los Lakers, uno reconoce en Celtics. El TD Garden era hasta inicio del cuarto, una caldera. Era algo impresionante ver cómo la gente alentaba a su equipo, pero después de la jugada mencionada, se desmoronó hasta el público que estaba
calladísimo total. En el TD Garden. Y dicen que ese estadio es una caldera y lo silenció. Entonces, está simpático en esto que se estaba generando. Y viene el final y absolutamente, LeBron James tomó un equipo en los últimos dos partidos prácticamente, porque Kevin Love se tuvo este golpe en la primera mitad. Entonces prácticamente partido 6, 7 de final de conferencia llevó a la final de la NBA a un equipo sin otro jugador todo estrella. Fue impresionante. Y sin mucha ayuda como vimos en los números. Oye, haciendo una pequeña pausa, tenemos radio escuchas y personas que nos ven también por el Cara Libro en vivo. Tenemos saludos de J. Funk, que nos envía saludos. Muchas gracias, señor J. Funk. Él espera que se genere una final tipo 2016, que se fue a 7 partidos. También lo deseamos nosotros siempre. Esperamos que se cansen lo más posible los jugadores. Y que nos recuerda, muchas gracias, que ya empezó la venta de los partidos para junio de la selección. Los que se juegan acá contra Colombia y Venezuela. Así que vamos, Chile. Y también un tal Matías Claro nos dice, hola Hernán, te ves muy lindo en cámara. Muchas gracias, Matías. Puedo suponer que eres hombre, pero también respeto que tu orientación de que me encuentre guapo. Ahora, soy demasiado guapo, así que no hay problema.
Antes que nos vayamos a la pausa, que hoy tenemos un programa un pelín más breve, pelín parafraseando al gran...
No sé de qué estás hablando.
Uy, estoy con la memoria de corto plazo,
¿Estás drogado como
a
yo?
A nuestro amigo catalán...
Lluís Gascón. Un criminal de primera...
Te quería comentar algo muy breve. Que estaba leyendo recién en NBA en español, tal como nosotros lo hemos dicho muchas veces, hacemos un paralelo con la historia. Para que se pongan para poner en contexto las 8 finales seguidas que tiene LeBron James.
Por favor.
La última vez que LeBron James fue eliminado antes de las finales de la NBA, el año 2010, Kyrie Irving no había debutado en la NBA, Phil Jackson todavía entrenaba a los Lakers.
Sí.
Lógicamente habíamos sido campeones ante los Celtics y el Instagram no existía y Jason Tatum era un adolescente y jugando en Memphis, así que el detalle, por supuesto, y por supuesto los Bulls también todavía eran competitivos perdón, en esa época
los Bulls estaban empezando a ser competitivos en esa época. Fue en ese año toman el draft de la segunda avenida de nuestro señor Michael Jordan, de Rick Rose, a quien siempre lo recuerdo y lo amo. ¡Ay, chicharra! Ya, LeBron dejó la cagada, llegó a la final. En el segundo bloque vamos a hablar de la otra final. ¿Te parece? A por ello. Pausa comercial.
Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Caminar al menos media hora todos los días te ayudará a bajar de peso y de paso a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, que son la mayor causa de muerte en Chile. Radio Sport, por un Chile más sano.
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl, el nuevo sitio de la Deportiva de Chile. Información, radio online con sonido de primer nivel, programación, interacción directa en Twitter y Facebook, tienda virtual y muchas sorpresas más. www.radiosport.cl te conecta hoy. Cuando se inicia la jornada llega Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, entérate junto a Rodolfo Bayer de todo el acontecer deportivo, información, opinión, comentarios y entrevistas a la hora que ocurren las noticias. Primer Tiempo, el matinal de Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Familia del tenis, el deporte blanco, ya está en Radio Sport. Sintoniza todos los martes a las 21 horas. Tenis al Límite, el portal de tenis que ahora podrás escuchar en la Deportiva del País. Disfruta de una hora con análisis del tenis nacional e internacional, invitados y entrevistas, todo con una mirada distinta sobre el deporte que más alegrías le ha brindado a Chile. Porque la familia del tenis ya tiene su espacio en Radio Sport. La Deportiva de Chile. Sentimos tu adrenalina. Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy.
Estamos de vuelta. Hay una pequeña música de introducción de fondo, pero de un gran disco.
Solo podemos decir que el título de la canción es 636.
Así es, que debe ser Megadeth, pero no estamos tan seguros. Oye, ya voy a cerrar lo que fue Boston con Cleveland. Y lo otro que nos quedó desde la semana pasada fueron tres partidos más de la Conferencia del Oeste, que es la otra que estaba también candente. Y, estimado Laurencio, el que ambas conferencias se hayan ido a un séptimo partido no se daba, de finales de conferencia no se da desde el año 79. Voy a tratar de recordar. Me parece que fue Seattle contra, deja ver que no me acuerdo, por el oeste estaba Seattle fijo, y por el este era San Antonio, que San Antonio estaba en el este en ese entonces. San Antonio con Baltimore creo que fue la conferencia del este, y la del oeste no recuerdo. Seattle Phoenix el oeste, y el este fue San Antonio Baltimore. Dime, por favor, ¿lo estáis buscando?
Ahora sí tenemos la información al dedillo. Ahora sí, Seattle le ganó a Phoenix por 4-3.
Tengo el oeste bien.
Y Washington le ganó a San Antonio 4-3.
¿Washington?
Sí.
¿No era Baltimore?
Washington Bullets. Y de hecho Washington
Bullets... Ah, es que ya habían pasado. Los Baltimore Bullets pues ya habían pasado... No, estaban en Baltimore todavía. Eran los Baltimore Bullets.
Baltimore Bullets, claro. Aquí estamos viendo el internet. Bueno, y
contra San Antonio, ¿cierto?
Y Baltimore Bullets exactamente ganó la serie 4-3.
Super, contra San Antonio Spurs.
Contra San Antonio, sí.
Bien, recordaba ambas finales de conferencia.
Claro, que en internet como que actualizaban el nombre para no confundir a los millennials, pero bueno, ciertamente era Baltimore.
Eran Baltimore Bullets, sí. Bueno, de hecho, no sé si tú me has escuchado decir...
De hecho, aún no nacía en el año 79.
Aún no nacías, yo tampoco.
Porque yo nací en el año 80.
El año 80,
que,
no.
Así que no, así que por primera vez en mi vida, mira, vi dos finales de conferencia llegar al séptimo partido. Así,
sí, yo también. Yo nací en el año 18 de nuestro señor Michael Jordan. La única diferencia es que yo mido el año distinto. Yo nací el año 18. 18 de nuestro señor Michael Jordan. Nací en el octavo mes del año 18. Mi hipótesis de que nuestro señor Michael Jordan nunca se fue de Chicago, creo que no te la he contado. Bueno, antes de los Chicago Bulls existía el equipo los Chicago Zephyrs, los Zafiros de Chicago. Ese equipo se mudó a Baltimore y se transformó en los Baltimore Bullets. Y luego los Bullets se transformaron en los Washington Bullets. Y luego los Washington Bullets se transformaron en los Washington Wizards. Lo que significa que nuestro señor Michael Jordan, cuando se fue a Washington, se fue al otro equipo de Chicago. Esa es mi hipótesis. Y es espectacular. Yo esperaba aplausos, pero bueno, veo que nunca llegaron. Será, a lo mejor no era para tanto. Pero bueno. El oeste, muy tarde, Laurencio, muy, muy tarde.
Oye, ahí estás imitando a Matías Claro, creo que ese rol no te quepa.
No, sí, mira, todo lo gracioso que diga Matías es porque ya me lo escuchó antes a mí, sí, es así. Ya, ¿qué pasó en el partido 5? El partido 5 se jugó en Houston. Fue un partido, de nuevo... ¿Qué onda los terceros cuartos de Golden State? Yo quiero saber que se jalan en el camarín, en el entretiempo.
Yo creo que nunca en la historia ha habido un equipo que sea más dominante...
En un mismo cuarto.
En un mismo... No, claro, en un tercer cuarto.
Por eso.
Primero que todo, y además, en un mismo cuarto.
Sí.
Quizá esa es la magia que lleva a un hincha de los Lakers a admirar a un equipo como Golden State Warriors.
No. Yo creo que aquí hay drogas.
No...
Aquí hay
ojo, voy a buscar si Steve Kerr...
Servicio de dopaje.
No, voy a buscar... No, te lo hablo en serio. Voy a buscar si Steve Kerr se refería al respecto. Porque, ojo,
dale.
En la transmisión de DirecTV fueron muy enfáticos tanto en la ensalada de triples perdidos de los Rockets como en el tercer cuarto del cuadro de los Warriors, que entiendo que fue una ventaja 25-8 en cuanto
empecemos por el último. En honor al tiempo, hablemos del último partido. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, esto es lo que yo vi. Y como es lo que yo vi, estoy de acuerdo con lo que yo vi. Vi un equipo de Houston que estaba haciendo su juego, lo estaba haciendo inteligente. Y que el mismo equipo se cavó su propia tumba en el tercer cuarto. Confluyeron dos cosas en el tercer cuarto. Para quien no sabe, Houston estuvo dándole golpe durante todo el partido. Toda la primera mitad fue casi un monólogo de parte de Houston. Y en el tercer cuarto, que el parcial del tercer cuarto fue 33-15. 33-15, le sacó 18 puntos de diferencia. ¿Cuál es el problema? Mira, por táctica, lo que está jugando Houston este año es esto que le llaman triple o bandejas. O más bien al revés, bandeja o triples. Es decir, tu primera opción, que sean los tiros de más alto porcentaje. Y si no vas a tirar un tiro de alto porcentaje, pues que sea triple. No me hagas lo del medio. O sea, toda esa zona del medio, prefiero que haya sido un intento de triple. Esa es como la filosofía un poco más extremista que se ha estado implantando en la NBA y que Houston ha sido el mejor exponente este año. No así necesariamente Golden State, porque Golden State cuando pasa a su banca, tienes a Sean Livingston, tienes a Iguodala que sí manejan un tiro de media distancia, no necesariamente de triple. Entonces, Houston hace ese tipo de juego. ¿Y qué es lo que pasa? Vienes y solamente en el tercer cuarto fallas 14 triples al hilo. O sea, ¿qué necesitas para que te des cuenta que esa parte de la estrategia no te está resultando? Y aún más, cuando en el otro lado te mandó 3 triples consecutivos Stephen Curry en esos triples que tú no entiendes cómo salen tan fluidos. Porque es un tiro que... Lo de Stephen Curry no es algo que tú puedas enseñar. Si tú quisieras enseñarle a un muchacho cómo lanzar, no te vayas a Stephen Curry, porque él es único, ¿ya? O sea, una vez que hayas dominado el tiro, puedes empezar a hacer lo que hace Stephen Curry. Pero antes no, antes tienes que estudiar a Klay Thompson. Estúdiate a Klay Thompson. Yo le mostraría, a un niño le mostraría cómo lanzar como Klay Thompson, como Ray Allen, no como Stephen Curry. Bueno, Stephen Curry empieza a hacer estos triples en que tiene la pelota en el suelo, lanza y triple. Triple marcado con dos encima, triple, porque no le cuesta nada. Un pase entre las piernas de Jordan Bell y manda triple. Entonces, 9 puntos al hilo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Houston? Seguía con su tontera de que el triple. Y los triples, ¿sabes qué? Ni siquiera se veían bien tomados, se veían forzados, se veían tiros de desesperación. Cuando estás cayendo en eso, obviamente tú necesitas agarrar confianza, necesitas entrar en ritmo de alguna forma. Pues anda a atacar la canasta, porque 14 triples es suficiente para darte cuenta que es una estupidez. Y eso luego se trasladó al cuarto, cuando siguieron fallando.
Fíjate, algo muy muy breve y que lo consignaba ESPN. ESPN tiene un video, bueno, el ESPN Argentina, de los 27 triples seguidos, 37 en total, en todo el partido que fallaron los Rockets, que es una marca de la franquicia y una marca de la NBA. Nunca antes un equipo había fallado tantos triples en un playoff. Entonces, hay una de las claves. Y ojo, también en el cerco rebotero también que falló el cuadro de los Rockies.
En ese aspecto, séptimo partido, hay un solo culpable, que es Mike D'Antoni. Mike D'Antoni es el culpable de esto. No me vengas con que los jugadores y la cuestión, no. Ese fue un error de táctica. No. O sea, si tus jugadores están fallando y fallando, no trates de meter a otro para que otro trate. ¡No! No van a agarrar ritmo contra los Warriors. Tienes que agarrar confianza. Tienes que alimentar a Capela. Tienes que seguir con penetraciones de James Harden. Tienes que seguir con Trevor Ariza. Pero no sigas tirando triple. Entonces, eso fue un error de táctica. Cambia tu estrategia por 3 minutos. Para a los Golden State Warriors y acepta, aunque sea de a dos, pero anota.
No, y lo otro importante, mira, estábamos revisando los numeritos acá. James Harden, no, normal, 32 puntos. Eric Gordon, 23 puntos. Clint Capela, 20. PJ Tucker, que fue un as bajo la manga de los Rockies, en particular en el partido que le robaron a los Warriors de visita. Pero... ¿qué me puedes decir de Trevor Ariza? 0 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias.
No,
de verdad, una vergüenza en los últimos partidos.
Sí, ahí... Sí, fue una vergüenza, pero no quisiera... Trevor Ariza es un campeón de la NBA. Yo no tengo nada que reprocharle a Trevor Ariza. Lo que tendría que reprocharle es que sus tiros se vieron muy poco Trevor Ariza. O sea, eran tiros desesperados. Trevor Ariza es mucho mejor que eso. Una anécdota de Trevor Ariza, no me acuerdo cuál era el entrenador que tuvo en el segundo año cuando llegó a la NBA. Estaba en los Knicks, creo. Ya, no me acuerdo. ¿Cuándo él llegó a la NBA? Ya, filo, no me acuerdo. Le dijo, en su segundo año le dijeron, tú no deberías volver a tirar un triple. Porque él era malo. Trevor Ariza se desarrolló como triplero. Él no llegó siendo triplero. Y le dijeron eso, y bueno, y Ariza terminó siendo el triplero de los Lakers, que salieron campeón en el 2009.
Oye, y en total, un poco para cerrar ese ítem de los triples, fueron 7 de 44 intentos. O sea, los Rockies superaron su promedio de intentos en la temporada, que fueron 35, no sé si es el promedio, pero bueno, era el más, ese más alto de la NBA, y fallaron 7 de 44, o sea, anotaron 7 de 44, fallaron 37 y de ellos 27 seguidos. Es decir, un papelón absoluto de los rookies que, como tú bien dices, más que la falla en el triple mismo, es en insistir en algo que no te funciona.
Sí, o sea, es idiota. Creo que Albert Einstein decía, es tonto tratar de conseguir un resultado distinto haciendo lo mismo.
Justamente acá Gonzalo Andra nos comenta, Houston murió en su ley. Trevor Ariza creo que tiene el peor porcentaje de tiro en la historia de los playoffs en un partido, con 0 de 9 en triple y 0 de 5 en doble, así es muy difícil. Y Jorge Riquelme nos menciona en el Twitter una cosa que más bien lo que es un hipotético, pero igual se lo vamos a leer. Dice, si los Rockies o Warriors jugaban en el este, ¿llegaban a la final jugando 12 séptimo partido en playoff? Es una pregunta que obviamente siempre va a ser parte de lo que nunca sabremos.
Sí, eso es, y como decía, si mi tía tuviera bigote sería mi tío, pero es que está difícil, es que él nos está metiendo hipotéticamente en si alguno de esos equipos le ganaba a LeBron en las finales de conferencia, si entendí bien el comentario. No sé si Houston, probablemente los Warriors a lo mejor sí, que de hecho eso es parte de la predicción que vamos a hacer, pero... Es que sabes que hay un margen de entre que respeto y que uno va aprendiendo entre todo el deporte que va viendo, que hay cierto margen que tú no puedes predecir, y por el hecho de que tienes un jugador tremendo en uno de los equipos, y que es LeBron James, y que la mentalidad que ha tomado LeBron James, yo he notado que está un poco distinto, marginalmente distinto, pero que está tomando con más pelotas ciertos tiros.
Mira, antes que se me olvide, recuérdame al final, porque tenemos el resultado de cómo le fue al equipo femenino de básquetbol en Cochabamba en los Juegos Sudamericanos.
Super. No, tíralo al tiro, bueno, las damas primero.
Bueno, es una información de hace un ratito nomás, que ya la estamos publicando en Radio Sport. Derrota del cuadro nacional por 58-66 ante Paraguay en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, que se están disputando, por supuesto, en Bolivia.
Me cagaste la onda, ¿por qué lo dijiste ahora? Podría haber esperado hasta el final. Nadie te apuró. Nadie te dijo, cágame la onda. Y lo hiciste igual. Terrible. Qué mala noticia, pero bueno, nos vamos a... Un abrazo a todas nuestras jugadoras que nos están representando en el concierto internacional. Y agradecimientos por hacerlo también. Bueno, el tema es que está LeBron James y ya saltamos a la predicción, pues igual nos queda poco, creo, de programa. No sé, Laurencio, dinos cuánto nos quedan, 10 minutos. Ya, podemos seguir hablando un poco entonces de la final del oeste. Eso es lo que vimos en este séptimo partido, más o menos como para resumir lo que ocurrió en cancha. Y esto para mí fue... Bueno, nos vamos una semana para atrás. Pongamos en contexto de nuevo, se lesionó Chris Paul en el quinto partido, al final del quinto partido. Este partido que los Warriors ganan por 98-94, que lo ganan en Houston. Al final del partido se hizo, lamentablemente olvido cómo se llama el músculo, pero es como el muslo, pero atrás, la parte de atrás.
¿Es el isquiotibial?
El isquiotibial, ese. Okay. Muchas gracias, Laurencio. El isquiotibial de la pierna derecha, pinta de desgarro, y terminó jugando ese partido claramente, pero fue descartado inmediato para el sexto partido, y después se confirmó que también quedaba fuera el séptimo partido. Y obviamente te queda la sensación de que con Chris Paul en cancha, Houston Rockets podría haber ganado. Esa es una sensación que te queda del partido en sí, o más bien de la serie en sí. Pero teniendo esta diferencia, o bueno, tomando en cuenta que, por favor, puedes pasar, no hay problema, si tenemos invitados aquí, personas que también gustan del baloncesto. ¿Tenemos un hincha de los Celtics aquí? O sea, tú eres feliz porque está todo acá de verde. Ya, bien, de la vieja escuela, de Bill Russell, de Larry Bird, de John Havlicek y Sam Jones. Ya estuvimos hablando a fondo de los Boston Celtics. Y Bueno, tienes entonces a los Warriors, que cómo explotan esto, explotan haciendo lo que más o menos lo que te hacen los Celtics, que es como que no paran a jugar su estilo de básquetbol. Y el tema es que los Golden State Warriors son como un tiburón que pueden sentir una gota de sangre en el océano y van allá. Bueno, apenas notaron que hubo esta falencia, bueno, uno, el que no podía jugar Chris Paul, y dos, esta desprolijidad de las dos segundas mitades, porque tanto en el sexto partido como en el séptimo partido fueron desprolijidades de Houston que abrieron la ventana a los Golden State Warriors. Y sabíamos con antelación que para ganarle a los Golden State Warriors simplemente tenían que jugar perfecto. O sea, y si ibas a no ser perfecto, bueno, tenías que mantener esa imperfección muy baja durante muy poco tiempo. Porque si le abrías la ventana, entraban con todo. Y eso es lo que hizo Golden State. Te tapó a triples. Klay Thompson se jugó un séptimo partido impresionante. Que ojo, Klay Thompson estaba con tres faltas en tres minutos. Creo que a los tres minutos del partido estaba con tres faltas. Y una de las cosas que me llamó la atención y por cual pensé también que al final iba a ganar Golden State fue que Houston no se pudo separar en ese séptimo partido. Golden State siempre estuvo cerca. E independiente que hubiesen llegado al cuarto arriba, podrían haber estado abajo, pero iba a entrar un Klay Thompson súper fresco al final del tercer cuarto y el cuarto cuarto. Entonces, fue como una bendición disfrazada el que haya salido Klay Thompson, porque pudiste aguantar, y después viene el bombardeo final de Klay Thompson y ya te pasa por encima. De hecho, en Klay Thompson terminó, ya te digo, con 19 puntos, habiendo jugado prácticamente un cuarto. O sea, fueron casi todos entre el tercer y cuarto cuarto, en mitad del tercero y el cuarto cuarto.
Y de ellos, tres triples fundamentales para el cuadro de los Golden
State Warriors. Que son los tiros que te bajonean, que te desmoralizan, porque eran como dagas directas al corazón, hasta el puñal mismo dentro del corazón. Entonces se mandó un partidazo y en el... Y que el partido, el sexto partido fue más... fue triste cómo se desarma Houston, porque además no solo se desarma y gana Golden State, sino que te termina pasando una boleta por encima. O sea, fue una... Te dio vuelta. Estuviste como ganando por casi 20 a perder por 25. Entonces... Perdón, a perder por casi 30. Perdieron por 29 puntos. Entonces, no es esperable, o más o menos, o por decirlo de una forma, no podrías disculpar que un equipo de final de conferencia te dé vuelta 40 puntos.
Yo una cosa que se me estaba olvidando justamente de lo que tú mencionabas, de la magnificencia de la final que se viene. Manu Ginóbili en su cuenta de Twitter mencionaba: increíble muestra de talento ayer, bueno, por el día domingo, y de hoy, por el día lunes, de LeBron y de Steph, y del señor Kevin Durant. O sea, en recapitulo, increíble muestra de talento tanto de LeBron James como de Steph Curry y KD por Kevin Durant.
Sí, sí.
Es un muy buen momento para ser fan de la NBA.
Lo es, porque como decíamos al principio del programa, estamos viendo un poco de historia. Esto no ocurría hace casi 40 años, el que dos finales se fuesen al séptimo partido, y nunca antes en la historia se había visto que cuatro finales consecutivas repetidas, siendo que los dos equipos estuvieron en eliminación durante dos partidos. Ambos pudieron haber sido eliminados en el sexto partido. Imagínate, todos dábamos por asegurada la final el año pasado, que esto se iba a repetir un cuarto año. Bueno, los dos estuvieron contra la espada y la pared, entre la espada y la pared, y lo terminaron sorteando ambos equipos. Fue un despliegue tremendo lo que hizo, lo que hicieron ambas escuadras, y ya se está empezando a valorar a futuro. Hoy día Kevin Durant decía, bueno, estas son de las cosas que voy a recordar cuando me retire. Así es como que ya tuve la experiencia de un séptimo partido en final de conferencia, ya tuve... Bueno, obviamente él tuvo la experiencia también de que le dieran vuelta una serie en siete partidos cuando estaba en Oklahoma City. pero son experiencias que él va a ir adquiriendo que ya va sumando a su palmarés monstruoso que ya tiene a esta altura. Así que vamos un poco a qué es lo que tendría. Ya, en el papel esta final la va a ganar Golden State Warriors, ¿correcto? Eso es como que, no solo por nombres tú podrías decir que esto vuelve a ser parejo. El problema es que la consistencia de estos nombres son muy dispares. O sea, no puedes comparar la consistencia de Klay Thompson con la de J.R. Smith. No puedes comparar la contribución de, en cuanto a triples, de Stephen Curry con Kyle Korver. O la producción conductor a conductor de George Hill con Stephen Curry. Obviamente LeBron es el mejor jugador de esta final. Y obviamente de los últimos 15 años. 10 años. No quiero meter a Kobe en el saco también. Pero los últimos 10 años LeBron es el jugador de la NBA. Todo funciona en razón de LeBron James.
Yo siendo seguidor de los Lakers y gran fan de Kobe Bryant, me parece que LeBron hoy día está a la altura de Kobe. No solamente por lo que jugó individualmente, sino como líder, por la forma en que llevó tanto a Miami como a Cleveland a 8 finales seguidas de
NBA. Son dos estilos de liderazgo bastante distintos. No sé si compartiría mucho el cómo lo hizo Kobe, pero quién soy yo también para discutirle a un 5 veces campeón de la NBA. Pero LeBron es el mejor jugador de esta serie, y de nuevo, y de hecho lo dijo Draymond Green apenas terminaron, cuando estaban celebrando. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, todo gira, todo nuestro planteamiento gira en torno a LeBron James, porque Cleveland empieza y termina con LeBron James, punto. Y eso es verdad. O sea, el cuánto promedió el resto del equipo en estas finales, bajísimo, ¿no? Prácticamente no habían anotadores de 20 puntos por parte de Cleveland. Mala producción. Y LeBron anotando de a 40, de a 35, 46 en el sexto partido. Por ende, va a ser un planteamiento que obviamente es, entre comillas, en el papel es un poquito fácil para Steve Kerr, pero de nuevo, las finales de conferencia pueden sacar lo mejor de ciertos jugadores. Y si nos vamos puesto por puesto, tienes a George Hill contra Stephen Curry. En la defensiva, George Hill es mejor. Puedes controlar ese perímetro, porque obviamente no puedes hablar solamente el uno contra uno porque este juego de pantallas y los cambios de marca son tan constantes. Vas a tener un perímetro protegido, estoy pensándolo desde el punto de vista de Cleveland. J.R. Smith, George Hill y LeBron James. ¿Puedes? ¿No puedes? No lo sé, se te queda un poco. Es difícil verlo así. Es difícil que puedas contener tanto a Kevin Durant como a Stephen Curry o a Klay Thompson. En general, lo que hemos dicho, y que repito, que probablemente es lo que vaya a ocurrir, tú le vas a plantar una buena defensiva a Kevin Durant. Probablemente durante muchas partes del partido la vaya a tomar el mismo LeBron James. Ese va a ser un duelo muy interesante, porque además LeBron James viene con la pica de cómo le pasó por encima a Kevin Durant el año pasado. Pero bueno, si yo soy Tyronn Lue, prefiero vivir con lo que enceste Kevin Durant y enfocarme en que nunca puedan prenderse ni Klay Thompson ni Stephen Curry. Obviamente es difícil, no lo vas a lograr en los 7 partidos, pero sí que no te puedan tener esas explosiones que te terminan desmoralizando. Que fue más o menos lo que estuvo tratando de hacer no solo Houston, sino también en la serie anterior contra los Pelicans. Los Pelicans tenían más o menos ese concepto defensivo. Entonces dejan que Kevin Durant haga 50 puntos, pero con 50 puntos no nos ganas. Entonces a eso apostaban. No tienes jugadores para defenderlos a todos, vas a tener que escoger tu veneno, como dice el coach Morales de ESPN. Yo elegiría a Kevin Durant y tratar de que no tengan estas explosiones estúpidas Stephen Curry y Klay Thompson. en el... ojalá pudieran estar defendiéndose toda la serie Kevin Durant y LeBron James. Sería como hincha, sería espectacular, pero eso no va a ocurrir. Está la cuestión de ese caso, entra Andre Iguodala, que estaba con una lesión. Andre Iguodala salió, me parece que en el cuarto partido de esta serie, no volvió. Una lesión en la rodilla, no fue nada grave, es como que lo mantuvo como dos semanas fuera.
Y lo que adelantaba Álvaro Martínez, que volvería el día jueves para la primera final.
Sí, es probable que vuelva. Estaba probable para el séptimo partido, pero ya está para el primer partido. Y entonces hay chicharra. Déjame terminar. Y luego vas a tener que, desde el punto de vista de Cleveland, ver cuál va a ser tu contribución de Kevin Love. El ritmo al cual se va a jugar esta serie, me atrevo a decir que va a ser al ritmo de Cleveland. ¿Correcto? Va a ser mucho más lento que la serie del oeste que acaba de pasar. Va a ser una serie... ¿Y por qué te lo digo? Porque Cleveland se lo acaba de hacer a Boston. Si bien Boston no está al nivel de Golden State, pero sí es un esquema mucho más parecido. Más parecido a Golden State que al Cleveland mismo. ¿Correcto? Si bien Cleveland creo que es el equipo que más tira de triples, aún así ellos manejan mucho más el tiempo. Pueden ser un equipo más lento, especialmente en estas instancias. La forma en que estuvieron marcando el perímetro en los partidos 6 y 7 de esta serie, especialmente en el sexto partido, o los partidos que ganaron en Cleveland, fue fenomenal, incluso con marcas de J.R. Smith, buenas marcas, y de Kyle Korver. Kyle Korver no es conocido por sobresalir como un defensor, pero qué buena defensa que jugó en esta serie. Por ende, esas coberturas perimetrales, esos cambios de marca, me parece que van a ser muy intensos en esta serie. ¿Qué es lo que va a ir determinando el trajín de cada partido? Bueno, la cantidad de falta, de problemas de falta en que se meta cada jugador. Y eso ya te va a ir generando los ajustes que se van a hacer durante el partido. Entonces, en el papel, Golden State debería ganar esta serie, pero sí me parece que la preparación que tuvo Cleveland ahora con Boston, tuvo un esquema muy parecido que el que va a enfrentar ahora en la final, salvo que con jugadores mucho mejores. Te hace poder decir que la serie se va a jugar al ritmo de Cleveland. Y no me sorprendería que LeBron se despache 45 de promedio, porque yo creo que tiene claro que esta final va a ser él contra el mundo. Eso es lo que opino, estimadísimo. Y en una semana más vamos a tener, creo que ya, dos partidos en el bolsillo para poder comentar.
Sí, justamente, bueno, un par de cosas muy breves antes de terminar, que llevamos con Tenis al Límite, y por supuesto también un servidor acá con Marco Aguayo. Jueves 31 de mayo comienza la final, Golden State con Cleveland en el Oracle Arena, 21 horas de Chile. Domingo 3 de junio a la misma hora, Golden State con Cleveland en el Oracle Arena. Es decir, los primeros dos partidos los vamos a comentar la próxima semana, el resto de la programación y por supuesto de los detalles más importantes de la previa en la nota del compañero y amigo Alfonso Zúñiga, que está en www.radiosport.cl. Y lo último, de mi parte, consignarte que los partidos van a ser de la selección chilena ante Colombia y Venezuela el 29 de junio y el 2 de julio, respectivamente, en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia. Toda la información...
Estamos a un mes.
Toda la información usted la puede ver en fibachile.cl, pero por lo menos de mi parte vamos a... También postear una notita en las próximas horas para que la gente ya se vaya empapando sobre lo que es esta clasificatoria, porque recordemos que Chile se juega el pase al repechaje, los precios de los boletos en la preventa, que era una preventa limitada de 1,000 boletos, tiene un costo de 9,000 pesos butacas numeradas y 6,000 pesos la galería, así que por supuesto invitamos a toda la gente para que vaya a ver los partidos, que va
a llenar,
ser,
insisto, el estadio.
A llenar el Antonio Azurmendi, 29 de junio ante Colombia y el 2 de julio ante Venezuela. Esperamos una gran serie entre Golden State y los Cleveland Cavaliers. Golden State, recordemos, ganó 4-2 el 2015, el 2006 4-3 en un partidazo con el tapón famoso de LeBron el triunfo de los Cavs por 4-3, por 4-3, y el 2017, recordemos, la casi barría 4-1, una serie muy muy pareja que ganó Golden State por 4-1, así que cuarta final seguía. Ya estamos preparándonos el día jueves, el Cocaví ahí para, sí, para poder ver la final. Seguramente la vamos a ver acá en Radio Sport, pero o la voy a ver en mi casa, es la otra posibilidad. Así que lo importante es que se viene una gran final para todos los amantes del básquetbol. Y por supuesto ya con Matías Claro, con Hernán Durán, formación titular para el próximo martes, analizar la final. Mi nombre es Laurencio Valderrama, me despido y te dejo las últimas palabras porque ya tenemos que irnos, estimado Hernán Durán.
Disfruten mucho el baloncesto. Jueguen baloncesto, respiren baloncesto. Que tengan una buena semana a todos los radioescuchas. Que estén muy bien.
Terminó el partido de hoy en 3 contra 3, el programa del básquetbol chileno e internacional. Nicolás Acuña y Matías Claro volverán la próxima semana a Radio Sport para seguir dando bote. No olvides tus zapatillas.